Bueno, i si eres una mare i a més primeritzar, pues, este programa és el teu. Per què? Pues perquè tenim amb nosaltres la pediatra Laura. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Jo, per tindre la pediatra 5 mi, no tinc una altra cosa que m'agradi més que repassar el seu Instagram, la seva xarxa social, que, por cierto, Laura, ¿cómo se llama? Para que la gente...
La pediatra Laura.
I entonces me posa al dia. Per exemple, colgaste un post donde ponía ayuda para expulsar gases y caca.
Sí, es un vídeo Reels que está, hay un masaje de un bebé que se llama el masaje I love you, que es porque dibujamos una I, una L y una U en la barriguita del bebé. En el lado izquierdo dibujamos la I del abdomen, de arriba hacia abajo, porque eso va siguiendo la dirección del intestino, ¿no? Del colon descendente, entonces ayuda a expulsar los gases hacia abajo y la caca, en el caso de que la hubiera. Luego la L también la haremos invertida al revés, que en el vídeo se ve bien, siendo el palo de arriba de la L también como la I anterior. Y luego la U también, del lado derecho al lado izquierdo, acabando siempre en el lado izquierdo, en la parte inferior izquierda del abdomen. Entonces, claro, haciendo eso lo que hacemos es como que los gases y la caca que pueda estar acumulada en el intestino se desplace hacia el recto y se pueda expulsar con mayor facilidad.
Además de que, claro, el bebé nota que lo estás acariciando, le estás aliviando y no lo coges como un... Porque, claro, nosotros, o hay madres que dicen, es que tú vas a la pediatra y la pediatra te da... unas pautas que muchas veces dudamos si la misma pediatra luego en su casa las hace. Porque son tan...
Este masaje es muy sencillo de hacer y alivia mucho. Luego también hay cosas más fáciles aún que toda la vida se han hecho, ¿no? Como elevar las piernecitas hacia el pecho, hacer la bicicleta alternando una piernecita con la otra... O simplemente portear a los niños también al estar el abdomen contra nuestro cuerpo y estar con las piernecitas flexionadas. Todo eso les ayuda a expulsar los gases y a hacer caca.
Bueno, ya que no tengan los cólicos esos famosos que nos hacen pasar.
También, para los cólicos también estos masajes van bien y también portear, por ejemplo, también va muy bien.
Y después nos viene aquello de que, bueno, cuando tenemos el bebé, habían unas publicaciones de lo que primero nos dijeron que era lo ideal, que es cuando tiene, lo que tiene, no lo ideal, no, lo que tienes que hacer es comprarle el gorrito, las manoplas y los peuquitos, porque eso hay que sacar al bebé de esa manera, porque si no, por las uñitas que se arañaba, o lo que me dijeron a mí, para que no se enfríen los pies y para que no se enfríe la cabeza. Y ahora... he leído no hace mucho que no es demasiado aconsejable.
Sí, porque al final en los pies y en las manos los niños tienen muchísima sensibilidad, mucha información sensorial que les ayuda a su desarrollo psicomotor para integrar en su cabecita, ¿no? Y les ayuda. Entonces, si les ponemos guantes o siempre calcetines, pues... o zapatos, incluso en niños más pequeños, les estamos privando de esa información. Entonces, las uñitas, nada, simplemente las podemos limar los primeros días o el primer mes si nos da miedo recortarlas, y a partir del mes, ya que ha crecido un poquito más esa uñita y esa mano, ya podemos recortarlas. Y luego el tema del gorrito, sí que es verdad que en los hospitales, por rutina, se pone a todos los recién nacidos un gorrito. Pero esto es más por la pérdida de calor que tienen las primeras 48 horas, que el sistema de termorregulación no lo tienen todavía muy controlado. Entonces, si les ponemos ese gorrito, evitamos que pierdan más calor. Pero, salvo esas primeras 48 horas, después ya no sería necesario. Y aún así hay detractores de este gorrito en el hospital, porque dicen pues el olor, ¿no?, del recién nacido, que yo me acuerdo mucho del olor de mis hijos de recién nacido, como que es un olor que causa tipo una adicción en las madres, porque pone en marcha todo un sistema hormonal y que hace que como que la madre se vuelva adicta al bebé y no pueda dejar a esa cría, ¿no? Es todo, pues la naturaleza pone en marcha diferentes mecanismos para que esa madre cuide siempre de ese bebé y no lo rechace, ¿no? Y una de estas características es el olor que desprende la cabecita del bebé, que no puedes parar de olerla y que a la mamá incluso le genera
bienestar,
un subidón, claro, sí, de bienestar.
Supongo que también les segregará también sí. más cantidad de leche, porque es las primeras 48
claro.
horas, supongo, ¿no?
La hormona oxitocina se pone ahí a tope.
Hablábamos de los pies, ¿no? De no ponerle zapatos, porque desde que empezamos a vestirlos estamos todo el tiempo pensando ya desde bien pequeño, bueno, unos zapatos pequeñitos o que se acoplen porque no camine. ¿Qué zapatos? ¿Qué
hay muchos zapatos súper monos para bebés y que te regalan muchas veces los familiares y amigos, pero sí que es verdad que tenemos que tener claro que si el bebé no camina, no tenemos que ponerle zapatos, porque de hecho es que la naturaleza es sabia y al final esos zapatos el niño los pierde cada dos por tres, claro. porque no paran de mover las piernecitas también, y ellos necesitan pues eso, ese estímulo también cuando están gateando o cuando van a dar sus primeros pasos, esa información sensorial del suelo les ayuda mucho, y también para ya no solo el desarrollo neurológico y psicomotor, sino también para el desarrollo del músculo esquelético, que el arco plantar empiece a formarse, que se haga más fuerte, todo eso que se decía antaño de zapatos rígidos, tipo ortopédicos, que se llevaba entonces, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Una vez ya el niño camine, tiene que ser un zapato que semeje ir descalzo. Entonces, si el niño ya da pasitos, porque ya se planta en la calle, pues podemos usar ya unos zapatos, pero que semejen ir descalzo, que sean lo más flexibles posibles para todo esto, lo que estábamos hablando de la información sensorial y fomentar el desarrollo musculoesquelético del pie. Hay menos deformidades en piernas, en pies, si usamos un zapato lo más flexible posible, que la suela sea lo más finita posible, que sea flexible siempre sobre todo por el inicio de los dedos, que se tiene que doblar por ahí, que la parte de detrás, que es el contrafuerte del zapato, se doble y sea flexible. Todo esto es muy importante, o sea que todo lo que se decía antes ahora se dice lo contrario. Y si el bebé no camina y todavía gatea, pues nada, descalzo, y en casa, si vemos que el suelo está frío ahora en invierno, pues un calcetín antideslizante suficiente.
O sea, todo lo contrario que habíamos pensado siempre, que claro, tiene el peutortet porque no tenía darrar el resto.
Sí, o no camina todavía porque no le has puesto zapatos. Ponle zapatos que caminará. Eso yo lo he oído. Pues ahora es lo contrario.
Yo también he visto un post que ponía noción de mutualidad. ¿Esto qué es?
Pues esto es lo típico que estás dando de mamar al bebé, se da bastante frecuente en las mujeres que amamantan, pero a veces también en niños que toman biberón o incluso cuando los tienes en brazos simplemente sin alimentarlo, que el niño te mete el dedo en la boca. Hay niños que lo hacen más, otros menos, otros no lo hacen nada, pero sí que es bastante frecuente que lo suelan hacer, sobre todo a partir de los 4 meses o así. Y esto es como una noción de mutualidad, que el niño recibe, o sea, entiende que tú estás haciendo algo por él, ¿no? Alimentarlo, uh-huh. Y entonces él tiene que hacer algo por ti. Y es una de las primeras señales de gratitud que tienen los niños, y es algo bastante desconocido y que muchas madres dicen, es que me pone nerviosa, estoy dándole de comer y no para de meterme el dedo en la boca, me agobia. Pues realmente es eso, que el niño identifica que la mamá está haciendo algo por él, ¿no? Y él le devuelve eso.
Y es algo que lo hacen porque es la propia persona la que se... O sea, él mismo es como un acto reflejo.
Sí.
O sea, es algo que se hace de forma inconsciente.
Sí.
Y que nosotras también lo habremos hecho.
Seguramente. Lo que pasa es que mucha gente no sabe ese significado. Y dice, ay, no para de... Está jugando, me toca los dientes, tal. Pero realmente lo que está haciendo es eso, como la señal de gratitud.
Y otra de las cosas que también a veces me he preguntado yo misma es... ¿Cuándo debe un niño de dejar de ir al pediatra e ir al médico de cabecera?
Pues a ver, depende de dónde, depende del país, también de la comunidad autónoma, por ejemplo.
Si de lo que depende es de que tenga un ese ser humano lo más aconsejable para la persona, es decir, no hablemos de lo que está establecido, sino de lo correcto, de lo que tendríamos que...
No, lo que debería ser, pienso yo, hasta los 18 años mínimo, el pediatra, que por ejemplo en Cataluña sí que se suele hacer. Me acuerdo que yo estuve en Sant Joan de Déu, en Barcelona, trabajando una temporada, y allí veías a niños de hasta 18 años, cuando aquí vemos hasta 15. Cuando tienen 15 ya pasan al médico de familia. Sí que bien es cierto que en atención primaria, en la zona en la que vivimos y en muchos sitios de España, muchas veces no te ve un pediatra como tal, sino que te ve un médico de familia. Porque faltan muchos pediatras, entonces los compañeros médicos de familia tienen que hacer de pediatras cuando realmente no tienen la especialidad. Eso es algo bastante frecuente, entonces tampoco hace falta esperarse a los 15 años porque en la mayoría de centros te está viendo un médico de familia desde los 0 meses.
Ojo.
Entonces eso es algo que prácticamente en casi todos los centros de salud se da aquí en España.
Yo te comentaba esto, Laura, porque conforme los niños van haciéndose mayores, ahora hay niños que tienen 14 o 15 años que gastan un 43 de pie y dices, uf, es que este chiquitín no está para nada al pediatra. No, hasta los 18 años debería estar...
Sí, debería, porque al final es la adolescencia, ¿no? Y todavía no es un adulto como tal. Y una cosa muy importante que nos explicaban en la residencia de pediatría es que los niños no son adultos en miniatura. Que esto es bastante importante también, e incluso ya no solo lo que te decía de atención primaria que ven muchos médicos de familia, sino que incluso en los hospitales, en muchas urgencias hospitalarias, son atendidos por médicos de familia, y al final el especialista que más sabe sobre niños y que ha estado 4 años formándose en bebés desde recién nacido hasta los 15 años, o en otros hospitales, de por ejemplo en Cataluña, hasta los 18, es el pediatra.
Y un consejo, como no sé si como pediatra o como madre, ¿cuándo se le tiene que decir a un niño o una niña, va que tú ya eres mayor?
Hombre, pues lo ideal es no decirlo, porque mayor para qué, ¿no?
Claro.
Mayor para qué, es que depende también mucho del niño, y además les estamos poniendo como la etiqueta, ¿no? De tú ya eres mayor y esto... esta responsabilidad, todo lo que sea, ya la deberías hacer. Entonces, lo mejor es eso, evitar etiquetas y no poner responsabilidades añadidas.
Mañana se conmemora o se celebra o se pone o se visibiliza el Día del Asperger.
Uh-huh.
En tu carrera, uh-huh, ¿has detectado, supongo que sí que has detectado, pero... ¿va creciendo o es porque antes no se conocía y ahora sí que se conoce esta peculiaridad?
Sí que ahora se dice que ya no se debe hablar de Asperger como tal, sino de trastorno del espectro autista, y que hay diferentes grados dentro de este espectro, ¿no? De autismo. Entonces es importante, pues, saber que dentro de este espectro, ¿no? Hay algunos que tendrán mejores habilidades sociales, otros mejores habilidades en otras cosas. Entonces, pues bueno, es lo que se estaba viniendo a decir ahora. Pero sí, claro, pacientes con trastorno del espectro autista vemos bastantes en... cada vez hay más, lo diagnosticamos más, creo yo también, ¿eh? Uh-huh. Porque antiguamente pues a lo mejor te decían, no, es que es un poco inmaduro o lo que fuera, o es un trastorno generalizado del desarrollo, se llamaba antes, pero cada vez pues tenemos más pautas para detectarlo, estamos como un poquito más al loro, ¿no? Y para que desde lo antes posible se puedan derivar a estos niños a centros de atención temprana, donde se haga un manejo multidisciplinar con psicóloga, logopeda y todo lo que haga falta.
Porque llegan a tener una vida como el que no sufre ese tipo de trastorno.
Exacto, y a ver, en la edad adulta hay muchas personas que tienen TEA y no lo saben, y que luego a lo mejor se enmascara en depresiones o problemas para sociabilizarse, y van al psicólogo y tienen se les diagnostica, vamos, vaya.
Pues mañana sigue siendo, yo no sé si habrá un momento que dirán ya no se va a conmemorar Asperger como tal, porque ya lo quieren, pero mañana es el Día Internacional.
Muy bien.
Pediatra Laura, muchas gracias por haber estado
aquí. Gracias a ti.